¿Les parece si experimentamos con nuevos ingredientes para cocinar durante estas fiestas? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de eso. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. El contenido de este podcast es informativo y educativo y de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su aparición en nuestros programas no implica un respaldo a ellos ni a ninguna entidad que representen. Los puntos de vista de nuestros invitados no reflejan necesariamente el punto de vista de Rosa es Rojo y de Supervive.
Pues uno de los lugares que me hace más feliz estar, voy a compartirlo aquí en este episodio, es la cocina, mi cocina. Me encanta. Es un lugar en donde me relajo. A lo mejor no me gusta tanto recoger después de que cocino, pero me gusta estar en la cocina, me gusta crear cosas nuevas. Y pues estos tiempos que están a punto de comenzar, los holidays, la Navidad, el Año Nuevo, como que se prestan mucho a que hagamos cosas en la cocina. Paco, ¿cómo estás? ¿Te gusta tu cocina o no te gusta tu cocina?
Muy bien, todo muy bien. Sí me gusta, fíjate, pero no me meto mucho. Pero sí me gusta. Disfruto, ¿sabes? Me gusta porque disfruto mucho, es como relajante. Por ejemplo, ¿sí? estar partiendo. No sé, en verdad sí me relaja, aunque también debo decirlo que por estas obsesiones que de pronto tiene uno, no puedo yo con el échale una pizca. Bueno, dime qué es una pizca. O sea, ¿cuánto tengo que echarle? Dime, por favor.
Paco.
Números, cantidades.
No podríamos estar tú y yo cocinando porque yo tengo un hashtag que uso en redes sociales luego cuando cocino, que es receta sin receta. Yo no uso recetas.
Sí,
entonces
sí,
yo soy de aquí tantito y allá tan y me sale las cosas súper ricas. Pero bueno, sí, por eso no, este episodio, para los que como Paco cocinan con una receta, qué bueno, o para otros como yo que cocinan sin receta, que por ahí conozco varios, pues vamos a estar platicando de la importancia de cocinar con ingredientes más saludables, ¿no? O sea, esto no quiere decir que vamos a cenar una cena de Navidad o fin de año triste, que sepa feo, ¿no? Al contrario, vamos a tener algo, opciones deliciosas, incluso culturalmente relevantes para los que nos están escuchando, si son de Guatemala o de El Salvador, o nos están escuchando en España o en Sudamérica, México, Estados Unidos, lo que te guste cocinar. Pero vamos a estar platicando en este episodio, Paco y yo, de qué ingredientes necesitamos cuidar para que esas recetas sean recetas saludables, ricas, pero saludables. Y que no tomemos de pretexto estas fiestas para decir, bueno, pues qué tanto es tantito y vamos a echarle al cuerpo, en cuanto a alimentación se refiere, pues lo que venga, lo que sea. Ya al fin y al cabo después hago un detox o a ver, luego me meto a hacer ejercicio o cambio la dieta.
Es que ya llegó el Guadalupe Reyes, entonces se da el banderazo a todo eso y es muy fácil caer en la tentación y decir lo justo lo que acabas de decir, ¿no? De yo le voy pero yo creo que el tema de ahora es, okay, le puedes entrar, ¿no? Pero ¿qué te parece si con unos ingredientes distintos que
exacto
pueden hacer que esa comelona que le vamos a dar, pues sea menos problemática, ¿no?
Exacto. Sí, hay momentos de consentirnos. Como te digo, ya hablamos de nostalgia. La comida da nostalgia, ¿no?
Claro.
Como Ratatouille, la película a mí me encanta, ¿no? Cuando come el bocado y se acuerda.
Colores.
Yo a veces así me pasa, claro. Y quiero contar una historia ahorita que estás diciendo. Ya empezó el maratón, vamos a comer, ya estamos planeando, ¿no? ¿Qué te toca llevar a la reunión? Un poco no, con amigos, vas a la posada. ¿Y a ti qué te tocó? No, pues la ensalada, no, pues la pasta, no, pues el plato fuerte, lo que sea, el postre. Ok, qué bueno, escuchen este podcast porque vamos a estar hablando de cosas que podemos crear con mucho amor, ¿verdad? Desde cero, pero con ingredientes más saludables. Entonces vas a disfrutarlos, pero también vas a estar consintiendo tu cuerpo. Y quiero contar aquí pues una historia muy, muy pequeña, pero el 31 de diciembre del año pasado, es decir, del 2020, pues estábamos en plena pandemia, todavía encerrados en casa. Pues nos acordaremos todos que no había reuniones, pues prácticamente, ¿no? De familia, Navidad y amigos. Y era por ahí del día 30, o sea, un día antes del fin de año, y me pregunta mi marido, me dice, ¿qué vamos a cenar? Los tres, o sea, María Andrea, Neitan y yo, y yo, pues no sé, le digo, algo vamos a cenar, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? No va a terminar el año sin que yo no haga algo nuevo en la cocina. Me dice, ¿qué quieres hacer de nuevo? Y yo, pues tamales. Eso. O sea, tamales, ¿no? Y me dice, pero nunca en tu vida has hecho un tamal. O sea, la cena de fin de año y yo, pues tamales serán. Entonces me fui a una tienda a comprar una olla tamalera. Me fui a comprar unas hojas de plátano.
Bueno, pero además una olla tamalera en Dallas.
Ah, uy, no, en todos lados se encuentran.
Sí, sí, pues, pero lo que voy,
fácil.
Pretextos podría poner uno muchos, ¿no? Podría decir, no, hombre, aquí no voy a encontrar eso. No, mejor no.
No. Yo me fui a preparar. Hice pollito, pero con los ingredientes que yo sabía y que me gustaban. Preparé la masa, todo. Y obviamente, pues, tú sabes que llevan ingredientes como, por ejemplo, podemos hablar de la manteca, ¿no? O del famoso glutamato monosódico. Entonces llegó un momento en que dije, es que voy a hacer los tamales con ingredientes saludables. Entonces se pudo. Ahorita vamos a hablar de estas sustituciones, ¿no? Es lo que vamos a estar hablando. Y salieron, esa fue nuestra cena de fin de año, tamalitos con frijoles, súper nostalgia, súper ricos. Los saboreamos tremendamente. Aparte dije, wow, me apunté. Una palomita
a pocos días de terminar el año, pero lo hiciste, safe,
bueno, el día, porque los hice el 31 de diciembre.
Ah, o sea, los el mero día, sí.
El mero día.
Pensé
el mero
que había día. Sido Navidad.
Y dije, ya no voy a volver a poner un pero cuando me cobren un tamal caro, porque un maratón es hacer un tamal. Entonces... En verdad, le tomé foto. No, bueno, fue.
Ni te los querías comer.
No me los quería comer. Puse nombre. Pero se puede. Y es lo que vamos a estar platicando aquí. ¿Qué podemos hacer para sustituir algunos ingredientes como típicos o muy esenciales de nuestras recetas? ¿Ok?
Muy bien.
Paco, ¿cuál es un ingrediente como que tú ves, escuchas o incluso que estás en la cocina? Dices, es que este como que está presente en muchas recetas de estas fiestas.
Chan, chan, mira, en estas fiestas te voy a decir la sal, pero muy presente en la cocina, en diferentes recetas, el azúcar.
Okay.
Te pones a hacer incluso cosas saladas y resulta que tienen azúcar en la receta,
¿no?
En
la receta, ok. Pero bueno, vamos a empezar con la sal, ¿te
muy
parece bien?
Me parece
perfecto. Las pastas, el pavo, el bacalao, así los tamalitos, o sea, la sal. ¿Con qué podemos sustituir los romeritos? ¿Con qué podemos sustituir la sal?
Ajá. Ok. Vamos a ver. Estamos aquí viendo, porque tenemos... Aquí está. Vamos a reducir el sodio, que sería la idea, ¿no? La idea no es tanto como que... La sal per se es la mala,
¿no?
Sino es el sodio, ¿no? Entonces, en cantidades también, pues tiene que ver mucho la cantidad de sodio que tú ingieres y sus efectos secundarios, ¿no? Como por ejemplo, ahorita yo pienso y me acuerdo, no sé si tú te acuerdes o comías eso, de chiquito, este dulce que es salado, pero salado en serio, que parece como si fuera una fruta seca.
Ah, ya, los saladitos.
O sea, era una bomba de sal.
Una bomba de sal.
Venían en bolsas grandes y yo le entraba con singular alegría al punto de que la lengua...
Me hizo aquí.
Al punto de que la lengua se me escaldaba por tanta sal, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, bendita juventud, niñez. Claro. Inocencia.
Claro, y nos traen recuerdos, me acuerdo dónde los compraba, en qué calle, en Tampico y todo, pero definitivamente pues la sal está ligada a problemas cardiovasculares o de hipertensión. Entonces es bueno reducir el consumo de sal, pero yo
Por
comenzaría
ejemplo,
diciendo...
¿qué te parece con, perdón que te interrumpa, con el ajo? El ajo. El ajo. Justamente ayer fuimos a comer a un restaurante japonés y pedimos un ajo ¿cómo se llama? Como a la plancha.
Ajá,
Ah,
sí.
qué rico estaba.
Rico,
Qué rico
rico.
estaba.
Ok, entonces ahí hay una, el ajo. Y yo agregaría aquí las hierbas, o sea, en general.
Claro.
Y en Roces Rojo hacemos un ejercicio luego con las participantes de que, porque bueno, analizamos por supuesto que el glutamato monosódico, que es este sabor, pues es umami, ¿no? Así se dice, sabor sabroso, pero que se le agrega a muchos platillos en lugar de sal. A veces hasta te ponen la marca. Del condimento, ¿no? Échele 3 cucharaditas de
Ajá,
glutamato monosódico, ¿no? En
sí.
lugar de sal, porque es con lo que condimentan este sabor salado y umami. Entonces dices, oye, espérame, puedo usar el ajo, ya dijo Paco, las hierbas, y las ponemos a hacer una lista de hierbas y que de verdad nos salen a veces hasta 30, 35 nombres, o sea, y ahí está el perejil, está el cilantro, está el albahaca, está el laurel, el orégano, el tomillo, la pimienta cayenne, la paprika, y así nos vamos, ¿no? Semillas, hierbas, y eso da sabor.
Claro.
Y a veces no necesitamos ponerle tanta sal, sino
Exacto.
podemos reducir. Obviamente ya ni mencioné, ¿verdad? Las raíces como el jengibre, el turmeric, un montón de cosas que podemos utilizar para condimentar.
Porque un alimento que creo yo que aunque no acostumbres a comer ensaladas, la ensalada siempre está en las reuniones, siempre está.
¿Sí?
Aunque sea nada más así como por decir, bueno, pues es que tiene que haber, ¿no? Es como tal vez más necesario para algunos, ¿no? Pero la ensalada siempre está. Entonces, todos estos ingredientes que estás diciendo ahorita son riquísimos para que hagas un aderezo. Y entonces que
100%.
esa ensalada que ya va a estar ahí y que en vez de ponerle un aderezo con veto a saber qué ingredientes, pues ¿qué te parece si le pones un aderezo así, ¿no? O sea, es decir, vamos a reducir el sodio poniendo un aderezo que sabemos que no tiene sal, sino que tiene otros condimentos que dan ese sabor, ¿no?
Exacto. Y aún, como estamos hablando de la disminución. Bueno, si le vas a echar sal, yo digo, no le pongamos sal blanca de mesa, ¿no? Procesada. ¿Por qué no utilizamos sal de mar o sal del Himalaya, que es la sal rosa, ¿no? Que tiene más valor nutrimental y no está ligada a tantos problemas de salud. Entonces, ya vimos la reducción, sustitutos de sal. Utilizar esas hierbas, ya sea en nuestro alimento que estamos preparando, que pueden ser ensaladas, como ya dijiste, Paco, en el aderezo, pueden ser en sopas,
La
puede
salsa
ser en lo... ¿En qué,
para
perdón?
salsa, por ejemplo, de tomate para una pasta que vayas a hacer, ¿no?
Las pastas o las salsas, incluso lo que le embarramos, por ejemplo, el pavo o el, no sé, oye, todo eso puede llevar menos sal. Una mejor sal, como la sal del Himalaya o la sal de mar, y hierbas, no más hierbas, pero también está por ahí el ajo, que pudiera, raíces que nos pueden ayudar a darle este sabor tan especial. Quiero aquí contar que en Día de Gracias, que acaba de pasar, me tocó llevar la ensalada. Paco, tú lo acabas de decir, la ensalada no puede faltar, ¿no? Entonces yo dije, no, pero es algo especial, ya no quiero hacer la típica ensalada que me salen muy rica. Pero pues todos los días, ¿no? Entonces busqué una receta en Google y me encontré con una ensalada mediterránea que llevaba un ingrediente que se llama sumac, ¿ok? Lo venden como especia, ¿no? Y yo, ¿qué es eso del sumac? Así tal cual como me están escuchando, Sumac, sumac. ¿Lo había escuchado?
No, no, ¿de
¿No?
dónde es? ¿Quién sabe?
Delicioso, delicioso, delicioso. Pues del Middle East, ¿verdad? Y también se da en Norteamérica, por ahí aprendí que se da. Y es una especie como de berries que se secan, las pues pulverizan y tiene un sabor entre salado y agrio, ¿no?
Okay.
Eso es el sumac. Y con valor nutrimental y con pues algunos atributos para la salud. Y entonces dije, a ver, aquí debe de haber, si hubo olla tamalera, tiene que haber sumac, ¿verdad? Entonces, igual, un día antes del Thanksgiving, ya me gustó eso, me puse a buscar sumac. Y ahí me tienes hablando, porque hay muchos supermercados hispanos, estamos en Texas, pero no hay tantos supermercados del Middle East, pero hay. Entonces ya hasta que encontré uno, casi en el fin del mundo, aquí en Dallas, y me dice, pero por supuesto, of course I have sumac. Y le digo, pues voy para allá. ¿A qué hora cierra? No, pues a tal hora. Dije, yo quiero mi sumac porque la ensalada llevaba sumac. Y pues sí, dicho y hecho, me regresé con una bolsota de sumac. Fue todo un éxito la ensalada con cosas diferentes, con rábanos, con pepinos, con las lechugas, con unos tomates, con un pampita, un aderezo que hicimos aquí en la casa con limón, aceite de oliva, sumac, ajo, y tuvimos una ensalada diferente.
Qué rico.
¿Okay? Con una especia que no fue sal, que no eran las hierbas conocidas que había en mi casa, y que gustó a niños y adultos. Entonces, hay opciones divertidas. El sumac.
Por esa descripción del sumac que dijiste así como salado y también, ¿qué es?
Agrio.
Agrio. Pues me hiciste recordar estos polvitos que también uno se echaba de niño, sabor limoncito, ¿no?
De un... Bueno, tengo una amiga de Irak o Irán, no recuerdo, pero una de estos dos países. Estábamos hablando del tajín, del famoso tajín.
Ese es al que me refiero. Dijo,
bueno, no quería decir la marca, pero me dijo, nosotros no tenemos tajín, pero tenemos sumac. Entonces, bueno.
Claro, es que eso es lo que me recordó, ¿no?
Exacto.
Échale un poquito de chile y ya lo tienes, el tajín.
Te llevo sumac la próxima vez que te veas.
Súper, muy bien, me parece.
Muy bien, perfecto. La sal, yo creo que ya vimos que en nuestras recetas con sal tenemos opciones. Ahora, tú dijiste el azúcar, Paco. Cuéntanos. Azúcar. Sí.
Es que todo lleva azúcar, todo, hasta repito, lo que pareciera salado, ¿no? Estoy comiendo un plato que es salado, pero lleva un poquito de azúcar. Ok, todo lleva azúcar, un poquito, un muchito, depende de cada cosa que prepares y receta, ¿no? ¿Eh? Pero por ejemplo, yo me pongo a pensar en un pie de plátano.
Ok.
¿Y como para qué le ponemos azúcar? Aún así se le pone. Pero el pie de plátano sin azúcar es buenísimo. Es suficientemente dulce, creo yo.
Suficientemente. Y más si el plátano está maduro.
Claro.
¿No? Si te esperas tantito, o sabes comprar los plátanos, planeas bien ahí tu receta, mientras más madura el plátano, pues es más dulce, ¿no?
Por eso los panqués de plátano con estos plátanos maduritos sabe tan rico también.
Exactamente. Y no tiene azúcar agregada. Claro, no estamos otra vez hablando de no comemos azúcar. No. Ok, voy a elegir. Acuérdense que en azúcar siempre es calidad y cantidad. Ok, calidad. Otra vez no queremos un azúcar blanca o un azúcar artificial. Ok, vamos a buscar azúcares naturales y Paco acaba de darnos una super idea. La fruta. Y luego puso de ejemplo el plátano. Y si el plátano está maduro, más dulce todavía. Entonces tiene azúcar, pero no tiene azúcar agregada. Claro. Estoy haciendo repostería con azúcar intrínseca. ¿Verdad? El plátano. ¿Con qué otra cosa te gusta endulzar de frutas, Paco?
Por ejemplo, con las berries también. O sea, que esas son menos dulces, son un poquito, de repente, son agridulces de pronto. Agridulce. Pero es que también depende del grado de madurez que tenga, ¿no?
Ok.
Si agarras una fresa y está recién coloradita, ¡uy! Hasta tiemblas, ¿no? De lo agridulce. Pero si está ya madura, ¡híjole! Son de esas que muerdes y se escurre, ¿no? El juguito es riquísimo, es dulce, ¿no? Entonces, pues también con eso podemos hacerlo. Mira, es más, déjame te presumo.
Ay, te iba a presumir otra cosa.
Ah, presúmeme, a ver.
No.
¿Yo te presumo primero?
Sí, presumo.
Bueno, estamos regalando ahorita, por las fiestas, por las fechas, estos regalos memorables de los que hablamos.
Claro.
Estamos y preparamos un kit de peanut butter and jelly, ¿no? Unos dos frasquitos en una cajita con su todo muy mono.
Madre.
Y lo preparamos aquí en casa. Las dos cosas, la mermelada y la peanut butter. La mermelada fue de fresa y de blueberry.
Y ¡qué rico!
Peanut butter, ¿no? Bueno, peanut butter, que es de lo más fácil de preparar. Hasta parece magia así de, ah, mira, ya quedó. Muy bien. Bueno, para cenar. Era temprano y yo tenía antojo de algo dulce. Y dije, ya sé. Y agarré un plátano, lo rebané. Y le puse, por arriba le puse peanut butter.
Claro.
Y eso fue lo que me zumbé. Ah, qué cosa más rica. ¿Y qué tenía el peanut butter? Tenía justamente un poquito de sal.
Ok.
Y cacahuate tostado, pelado, tantán. Todo eso. Procesador, claro. Listo. Sin azúcar añadida, sin otros ingredientes, nada. Eso, con el dulce del plátano, fue una delicia.
Exacto. Y una receta tan sencilla y ya tenemos ahí una sustitución. Yo también te quería presumir un regalo memorable que acabo de recibir en el correo. A ver si se ve los que están. Aquí, miren, lo voy a tener que tener así.
Son dátiles.
¡Dátiles!
Justo nos regalaron también. Nos acaban de regalar unos dátiles hace 2 días. ¡Wow! Bueno,
una caja llena de dátiles. Y yo sé que con esos dátiles puedo hacer el pie de manzana, porque no le ponemos azúcar en la casa. O sea, también la manzana, sí, puede ser, hay manzanas más dulces que otra, pero lo hacemos con dátiles. Y los puedes poner a hervir un poquito, bueno, no hervir, pero para que se aguaden, porque a veces están un poquito duros, o simplemente los sacas del refrigerador una noche anterior y ya van a estar muy suavecitos. Yo con eso endulzo, por ejemplo, que no, si se puede decir endulzo, mis licuados, mis smoothies de todos los días. No les echo nada de azúcar agregada. Pero le echo a veces medio plátano o le echo un dátil, obviamente sin el hueso. Y digo, pero esto está súper dulce y es azúcar otra vez intrínseca que lo estoy comiendo en la fruta. Entonces plátano, el dátil, ya decías hace rato fuera de la grabación, el mango. ¿Por qué? Porque endulcemos con...
Claro, yo son le pongo, formas. Yo a mis smoothies les pongo a todo, les pongo vainilla.
A todos vainilla.
Los, obviamente los dulces, ¿no?
También.
Les pongo vainilla. Y eso les da un toque delicioso también.
Exacto. ¿Sabes también que le gusta a las personas en lugar de azúcar o para combinar canela? ¿Ok?
Ah, sí, también.
Porque te va a dar otro sabor agregar algo de canela. Entonces ya tienes un dátil con la canela o con la vainilla y se te va haciendo ahí una mezcla súper rica al paladar. Yo sigo como salivando de todo lo que estamos platicando. Ahí está. Y sabes, también me quiero brincar a la parte por si alguien nos está escuchando y dice, oye, pero yo soy diabético, entonces también la fruta pues la tengo un poco limitada. Entendemos totalmente eso. O por algunas otras razones de salud, dicen, me modero muchísimo en el consumo también de fruta, que es buena y tiene sus nutrientes, vitaminas, minerales, por supuesto, antioxidantes. Pero también pensemos en la opción de stevia o stevia y la fruta del monje, que son azúcares o endulzantes naturales bajos en calorías o de 0 calorías, ¿ok?
Claro, que además son súper potentes, o sea, con poquito que le pongas.
Con una pizca.
Con una pizca. No, mira, yo le pongo más o menos tantos mililitros.
Una pizca.
Con una pizca que le pongas, suficiente. Y eso es increíble, ¿no? Porque pues también sí endulzan mucho, pero no estás consumiendo tanto, ¿no?
Total. ¿Sabes que me acordé que el año pasado hacíamos en vivos? No sé si te acuerdas, Conversaciones con Líderes se llamaba. Pero en uno de esos en vivos, y también aquí en el podcast estuvo con nosotros Alexa Healthy. Y me acuerdo que fue en vivo porque nos estaba mostrando en el video que estaba haciendo lo que le llamamos nueces carapiñadas, que es prácticamente la nuez pecana con azúcar,
con
¿no?
azúcar.
Pero las hizo con fruta del monje. Entonces, básicamente era eso, era agua, azúcar, o sea, fruta del monje y las nueces. y te quedaba una cosa que no podías dejar de comer, obviamente, ¿no? O sea, sí, con moderación, pero una cosa deliciosa. Entonces, volvemos al tema de que no nos estamos privando de lo que más nos gusta, sino estamos eligiendo ingredientes para que mis recetas se conviertan en una receta saludable.
Y acabas de dar esa receta que tampoco puede faltar antes de que sea la comida, mientras estás platicando, pues andar ahí picando, ¿no? Claro. ¿Qué te parece unos cacahuates o una nuez garapiñada con eso que mencionaste de nada más los ingredientes son?
Es todo lo que tenía.
Tres ingredientes.
Tres ingredientes. O se lo pones a la ensalada. Hay ensaladas navideñas, claro, muy ricas que llevan la nuececita, ¿no?
Qué rico.
Y aquí nada más quisiera, pues, recordar. El otro día alguien me pidió stevia. Estaba aquí en mi casa. En mi casa tengo stevia y fruta del monje, ¿no? Entonces saco yo stevia. Casi no usamos stevia. Pero bueno, uso más fruta del monje. Uh-huh. Pero la saco y me dice, ¿pero por qué es de color verde? Y yo, pues porque la stevia es una hoja.
Es una planta.
Y es verde, ¿no?
Sí.
La stevia es verde. Y bueno, obviamente puedes comprar la hoja seca o puedes comprar ya el polvo, pero aguas otra vez con lo que nos venden como stevia o fruta del monje, porque tienes que leer las letras chiquitas y ver si realmente. A mí me ha tocado cajas de stevia en donde el principal ingrediente es azúcar, sugar, y luego tiene stevia o tiene otro tipo de azúcares y stevia y te lo venden como stevia.
Stevia, ¿no? Y es que te pones a ver el porcentaje que tiene de stevia y es una risa así del 0.7% de stevia. O sea, lo que necesitan legalmente para decir que tiene stevia, ¿no?
Y que se llame stevia. Entonces, lean las letras chiquitas. Y de fruta del monje, igual. Allá afuera hay muchas marcas de fruta del monje, pero fruta del monje es muy potente, como ya nos decía Paco. Y a veces venden lo que le llaman la equivalencia 1-1. Es decir, que si la receta ya te dice 3 cucharadas de azúcar, el azúcar de caña, que no es igual, es un endulzante natural, entonces ya te venden la fruta del monje para que sea también 3 cucharadas, lo que le llaman la equivalencia 1-1. El tema es que está mezclado con otros azúcares, pues para poder lograr esta equivalencia, porque ya Paco lo dijo, es muy potente. Entonces, leamos bien, y si realmente andamos buscando solo puro stevia, que es verde, o fruta del monje, que es un color como el de mi pluma, como color beige, pues busquemos en esas letras chiquitas. El otro día encontré una bolsa de fruta del monje en Amazon, lo tengo que decir, ahí la encuentro pura, y la equivalencia dice un 1/32, o sea, de cucharadita. Tú imagínate lo que es un...
Es una 32,
mini pizca. ¿No? Un 1/32 de fruta del monje pura es igual a 2 cucharaditas de azúcar. Sí. O sea, teaspoon es 5 mililitros, es un teaspoon, o sea, 2 cucharaditas de azúcar, una pizca de fruta del monje.
Sí, sí, sí.
Entonces,
así es.
Busquemos esos endulzantes naturales.
Así es, que los hay en diferentes presentaciones, que en diferentes cantidades, ¿no? Se usan en diferentes cantidades, pero de que encontramos manera de suplir o disminuir el uso de... Porque, repetimos, no se trata de que quitemos lo dulce de nuestra vida. ¡No, no, no, no! ¡No! Pero sí reducir ingredientes como azúcares refinados, ¿no? Que,
pues, exacto.
No nos ayudan.
Que son carbohidratos simples, que no nos están dejando, pues, mucho nutriente. Digo, también luego ahorita me hiciste pensar, la miel de abeja, la miel de maple, la miel de agave, el azúcar de coco. Hay opciones. Y ya las venden en todos los supermercados. Nada más revisen bien, porque también el otro día pasé por el pasillo de un súper grandotote, muy que hay en cada esquina, y era el pasillo de los jarabes, ¿no? Ajá. Entonces decía con letras grandes, maple, ¿no? Y entonces me acerco y decía con letras chiquitas, con sabor a maple.
Sí.
Entonces, híjole, da un coraje, porque entonces tú lo agarras, vas con prisa o lo que sea, o ya lo agarraste y dices, es que me estoy llevando maple a mi casa. No, no, no. Es jarabe de maíz de alta fructuosa, que es un endulzante artificial, y aparte le echaron sabor artificial, ¿verdad? Para que te supiera a maple. Entonces, aguas, leamos letras chiquitas.
Les encanta poner también el sabor idéntico a, ¿no?
Claro, y no es.
Pero bueno.
Pero bueno, ya nos pudiéramos andar siempre con ese tema de sabores artificiales. Azúcar y sal. Ya llevamos dos muy comunes en las recetas de estos holidays. ¿Qué otro es muy, muy común?
Dijimos el gluten también.
El gluten, ¿verdad?
Sí.
El gluten.
Que es mucho, o sea, se usa mucho en la cocina en diferentes modalidades, que si vas a empanizar o que si haces un, ¿cómo se llama esto? Que el pan con mantequilla que ponen en las ensaladas, por ejemplo, a veces.
Los crotones.
No, yo digo el otro que ponen luego así en los restaurantes, así como, que creo que se llama algo así como Texas. Tiene un nombre.
Ay, estoy vivo aquí, no me lo sé.
Es una rebanada de pan, como de bolillo.
Texas toast, no sé.
Algo así, que te ponen ahí en ensalada. O como
¿será
dicen,
que no
los
me lo
crotones.
Como nunca? O sea, a lo mejor por eso no me lo como.
Yo creo. Pero por eso hablo del gluten en las recetas de estos tiempos de las fiestas, ¿no? Porque
¿y con qué podemos sustituir? O sea, si eres gluten free o quieres evitar o disminuir gluten, ¿qué pudiera ser un sustituto?
Bueno, depende. Si estamos hablando de hacer un pan, entonces sí sería buscar harinas que es de ingredientes libres de gluten, como por ejemplo papa, almendra, quinoa,
coco.
Ajá. Entonces, con eso ya podrías hacer un pan, ¿no? Si es que tu receta va ahí. Por ejemplo, mi papá hace una ensalada César deliciosa. Y obviamente lleva crotones, pero yo no como gluten. Entonces, la Navidad pasada me hicieron mi papá hizo la ensalada César, pero me hicieron unos crotones con pan sin gluten, ¿no? Con harina de almendras se hizo el pan y entonces lo ya se partió y en vez de que estuvieran fritos, estuvieron al horno. Y esos fueron mis crotones. Y estaba riquísimo. Riquísimo. Entonces, bueno, si hablamos de pan o si queremos, ya sabes, el al otro día, cuando ya.
Tortas.
Ah, exactamente. O tortas o sándwich. Bueno, pues lo puedes hacer con una harina sin gluten. Pero, por ejemplo, hay otras cosas como el empanizado, ¿no? En particular el empanizado, yo utilizo uno que es de harina de papa, ¿no? Que es, imagínate, haces un pan, lo horneas y lo mueles y entonces ya tienes el pan para empanizar, ¿no? Y es sin gluten. Pero también se pudiera hacer con quinoa, que bueno, la quinoa es multifacética, de repente. Sí, por ejemplo, no sé, la preparas así, es como una especie de palomita, o sea, la pones en el sartén, sin aceite, por supuesto, y pum, de repente se infla, y eso queda buenísimo para comértelo con un yogurt o con, ¿no? Con algo, como no tiene no es ni salado ni dulce, pues cabe en cualquier
neutro.
Platillo, ¿no? Es neutro.
No.
Entonces, bueno, la quinoa es multifacética y nos podría funcionar también para empanizar, así como la avena también.
Oye, y tan sencillo como moler en la licuadora tus hojuelas de avena. Ajá. Y ya vas a tener este polvo. Ajá. Si es que quieres empanizar algo, ¿no? Yo incluso lo he hecho hasta con almendra, con harina de almendra. ¿No?
Okay.
Si quiero hacer algo así. Entonces vuelve a haber opciones para los gluten free. Incluso luego entra, hay otra categoría ahora, Paco, también que está agarrando como mucho énfasis, que son los grain free, o sea, lo que no es grano, porque sabemos que la tortilla de maíz es gluten free, no tiene gluten, pero es un grano. Entonces hay gente alérgica o sensible a los granos, puede ser cualquiera de los dos. Entonces hay tortillas ahora, yo veo, de cazaba, de yuca, por ejemplo, ¿no? Dices, oye, pues qué interesante. Entonces, hay opciones de nopal. Claro, hay opciones allá afuera para sustituir el gluten o incluso los granos que estamos en estas fechas. Las pastas. Uh-huh. Bueno, también podemos, hay pastas gluten free.
Es correcto.
Los famosos noodles de arroz.
Ah, riquísimo. Sí, esos son riquísimos. Y además también, fíjate que esos también son algo más o menos como lo que decíamos de la quinoa. No tienen un sabor tan marcado hacia un lado o hacia el otro. Entonces, no es un sabor que robe, ¿no? Acompaña muy bien, ¿no? Si lo pones, al lado de, no sé, hablemos de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Carne, lomo con champiñones, ¿no? Esta pasta oriental absorbe ese sabor, ¿no? Ya te sabe a champiñones. O si lo pones con algo un poco más, puede estar incluso con ensalada. También absorbe un poco lo que tú le pongas, que si le pones nuez o si le pones, ¿sí me explico? Es un ingrediente muy versátil también. A mí me gusta mucho. Yo lo disfruto mucho y además de que es muy fácil de preparar.
Y en un segundo está rapidísimo, ¿verdad?
Sí.
Y ¿sabes qué me hiciste pensar también? O sea, obviamente ya sabemos que el arroz es gluten free, es otro grano. Ojalá evitemos comerlo blanco y busquemos el arroz integral o el arroz salvaje. Uh-huh. Hay unas bolsitas que incluso traen más mezclas de diferentes tipos de arroces, el rojo, el de arroz, el rojo, el negro, el brown, el cafecito.
Sí.
Esa es otra opción. Y bueno, pero también, y que me escuche o nos escuche y diga, bueno, pero es que yo no tengo el problema con el gluten, ni soy sensible, ni soy alérgico, ni tengo ninguna condición y quiero comerme una pasta o un pan. Busquemos estos panes hechos con masa madre, el famoso sourdough, o por ejemplo, el pan integral y la pasta integral. Entonces, como que lo blanco lo dejamos por un ladito y le damos la bienvenida a esto que es café brown, que tiene más valor nutrimental también.
Exactamente. No es que estemos peleados con lo que hemos estado hablando, sino que simplemente es, bueno, hay alternativas que pueden ser menos problemáticas para el cuerpo, pues vamos adoptándolas, ¿no?
Exacto.
Como bueno, esos tamales que dijiste, yo pienso, a ver, unos tamales, supongamos, tamales de rajas. Está genial, porque estamos hablando de que no tiene gluten, ¿no? De que si eres vegano, te los puedes zumbar también porque tienen rajas, no tienen carne. No necesariamente. Exacto. Le pones crema, le puedes poner salsa de jitomate.
O le puedes poner yogur griego. Ese es otro. Bueno, no hemos llegado al tema de los lácteos, pero en lugar de la crema agria, el yogur griego. O te vas a un yogur plain, o sea, solo, sin lactosa, que hay opciones ya de coco o de almendra. Delicioso. Y no te estás perdiendo. El tamal lo hice de frijol. Hice tamales de frijol. Delicioso.
Qué rico.
Riquísimos. Oye, llevamos sal, azúcar, gluten, / granos.
Ajá.
Aceites, Paco. Grasas. Dime si no usamos grasa. Sí,
mucho. Mira, por ejemplo, un sustituto que aquí tenemos en casa es el aceite de coco, ¿no? Uh-huh. Lo usamos mucho. Yo creo que es el que más usamos. O sea, como a manera de sustituto, igual, es muy versátil, ¿no? Porque te podría decir que también usamos de repente ghee. Pero ghee ya tiene un sabor, ¿no? Entonces, ese lo usamos para ciertas cosas en particular, ¿no? Okay. Pero los dos que mencioné son excelentes sustitutos de un aceite.
De un aceite que, bueno, aquí tendríamos que hablar de grasas, que hay tipo grasas saturadas, son generalmente sólidas a temperatura ambiente. Pensemos en la mantequilla, pensemos en la manteca de puerco, o la cocino pollo o carne, lo que sea, y ahí se hace la manteca arriba, pues manteca sólida. Son las grasas saturadas. Las no saturadas, que son líquidas a temperatura ambiente, como por ejemplo un aceite de oliva, que lo habíamos platicado para los aderezos, o el aceite de aguacate. Sí. Incluso hay aceites de, por ejemplo, de uvas o de semillas, que son, están líquidos a temperatura ambiente, no saturadas. Y después viene un grupo de grasas que esas les queremos decir un no, que son las famosas grasas trans, ¿ok?
Sí.
O trans fat, que ahora muchos productos también te dicen en grande, no trans fat, o 0% trans fat, pero a la hora de que lees las letras chiquitas, sí traen grasas hidrogenadas, que es la forma en la que, como la gente ya empieza a saber que trans...
La rebautizaron.
¿No? Pues ahora este es el proceso químico que tiene la grasa no saturada para convertirse en trans, es una hidrogenación, parcialmente o totalmente hidrogenada. Entonces ya te empiezan a poner el aceite de palma hidrogenado, el aceite de soya hidrogenado, y dices, pues, ¿cómo? Entonces vámonos al lado más sano, que son las grasas saturadas con moderación. Si van, vamos a usar, por ejemplo, el aceite de coco, pues es sólido. Es una grasa considerada saturada, pero con moderación. Y las no saturadas, que son líquidas a temperatura ambiente. Ya vimos ahí aguacate, oliva. Paco, nos dijiste del ghee, que aparte no tiene lactosa, es la mantequilla clarificada, el famoso ghee o ghee. Y por ahí leí en un artículo que incluso no quieres usar aceite, decía, pon tantito caldo de pollo para que hagas como salteado de tus verduras y pues sí, hasta también sabor le va a dar a tus platillos.
Claro. ¿No? Claro, sí, alternativas, otra vez, alternativas tenemos y cada vez más fácilmente disponibles, ¿no? Yo he visto, como tú bien dijiste ahorita, he visto en donde están justo los aceites en el súper, hay toda una sección en donde vas a ver el aceite de cacahuate, de aguacate, ¿no? Sí. Entonces, pues súper, vamos a ir, el aceite de oliva, que es tan rico.
Exacto, hay vamos a explorar. Vamos a explorar y ahorita con aceite también tiene que ver con el tema de cómo los vamos a usar. O sea, aguas con todo lo que es frito. Me acuerdo mucho de la película de La vida es bella. No sé si te acuerdas. Ajá. Del protagonista que un tiempo es mesero y bueno, tiene que hablar. Y algo decía del pescado frito, ¿no? El deep fried, como le llaman aquí, pues no es lo más saludable, ¿no? También queremos moderar el consumo de grasa. Entonces, a lo mejor podemos hacer al horno. Ahora muchas personas tienen la famosa freidora de aire, que no necesitas tanta grasa. Entonces digo, bueno, pues si el pavo, hay quien lo hace frito. Pero también lo puedes hacer en el grill, en el horno, y de otras maneras. Tan rico que queda.
Incluso, delicioso. Por ejemplo, si habláramos de botanitas, ¿no? Las palomitas. Las palomitas en aceite, ¿no? Pero no, las palomitas también con aire caliente quedan muy ricas.
Muy ricas.
Y no tienen aceite.
Exacto. En mi casa aquí las hacemos o con aceite de coco o con aire. Entonces, y bueno, es un súper snack. Entonces, tenemos opciones para el tema de las grasas. Sí, la grasa da sabor a la comida, ¿no? Incluso si vamos a estar cocinando una proteína animal, pues ya trae grasa integrada. Entonces va a tener sabor. Y hay algunas frutas como el aguacate que es más grasa que otra cosa, ¿no?
Así es.
Entonces, consideremos sumar en estas recetas saludables y buscar sustitutos de buenas grasas. La receta del tamal tenía manteca. No me acuerdo si lo dije, pero dije no manteca. Y los hice tamales con aceite de coco y salieron perfectos. Perfectos. Wow. Entonces, que no le digan, que no le cuenten.
Se puede.
Muy gracias. Paquito Lácteos.
Lácteos. Y ese también es un tema en el que he estado involucrado por mucho tiempo en la búsqueda de la bebida. Porque además, tengo que decir, a mí me encantaba tomarme mi vaso de leche.
¿De veras?
Sí. Yo era desde chiquillo feliz con mi vaso de leche. Bueno, entonces buscaba el sabor ideal para mí. Y busqué con leche de arroz, leche de almendra, con leche de... también probé de quinoa. ¿Qué más probé? Leche de soya, ¿no? O sea, hay un montón. Y con la que yo me quedé, es que otra vez, depende para qué, ¿no? Pero una que me gusta mucho en su sabor es la leche de almendra. Uh-huh. Y la que quedaría como en segundo lugar es la leche de arroz. Pero okay. La leche de arroz, por su misma naturaleza, es dulzona, ¿no? Es más dulce que una leche de almendra. Entonces, depende de para qué vaya a usar la leche, es la que agarro. Entonces, tengo así surtido. Así como en el súper. Ajá, ¿sí? De lechada. Y bueno, hay sustitutos, por ejemplo, de quesos también. Hay quesos de almendra. O, por ejemplo... yogurts también. Hay yogurts de almendra que están muy buenos.
Muy buenos. Y de coco también, muy buenos. Uh-huh. Y también, como ya decíamos, las cremas. Oye, si yo sí uso el yogurt sin lactosa, plain, o sea, me sabe tan ácido como la famosa crema que le puedo poner arriba mis enchiladitas, ¿no?
A los tamales.
O a los tamales. Entonces, hay opciones y obviamente las podemos comprar, pero también yo los invito, por ahí en el canal de YouTube de Arroz Rojo hay algunas recetas para hacer lechadas. Tan sencillo como que necesitamos la nuez o la almendra, agua para remojarlas, una licuadora, punto, una licuadora, y después colar, que puede ser hasta con una de esos paños de tela, pues para colar, o venden ya las bolsas para las lechadas. Y en un 2x3, de verdad les puedo decir que en 20 minutos tienes una lechada y una buena opción. Y con otra vez, no estamos diciendo que dejen de comer o el queso, es reducir. Si pueden evitar los lácteos, perfecto. Si no, reducir el consumo de los lácteos. Y aquí en esta casa, por ejemplo, todavía el queso lo acompañamos con ciertos platillos, pero pues ya no comen, no nada de leche, de leche de vaca, ¿no? Todos son lechadas. Entonces empiezas a sustituir y hacer como pues más balance a la hora de comer.
Súper. Entonces, ya estamos con los lácteos. Check. ¿Qué otra cosa? Checked. Ya podemos hacer tamales sin crema, sino con yogur.
Con yogur. Yogur griego, yogur.
Sí, sí, pero bueno, también. ¿Sabes qué también sucede? Que nuestra mente ya tenemos un esquema muy marcado, que ahorita si tú le dices a alguien, ¿qué te parece si a tu tamal le pones yogur? Te va a decir, guácala.
Claro.
Guácala, porque la idea del yogur que se tiene es el yogur de la tienda, que es de fresa o que es de piña, o bueno, es color amarillo y dice que es de piña.
Claro, ¿no? Claro.
Y no le voy a poner eso a un tamal que es salado, ¿no? Entonces... como que aquí entra en juego esta cuestión mental, ¿no? De a ver, exacto, tengo que romper estos paradigmas que tengo y no es el yogurt que está en el súper de color rojo, amarillo, morado. No es ese, ¿no? Entonces, bueno, es un paso que tenemos
que dar. Y animarte. El paladar también se va acostumbrando. O sea, la primera vez que yo tomé la leche de almendra que hacemos aquí en la casa, pues dije, ¿qué es esto? Pero hoy ni siquiera la comprada me satisface. O sea, quiero mi lechita de almendra que hago yo. Es la que me gusta. Y nos gusta aquí en la casa. Entonces es cuestión de paciencia y probar. Y de verdad los invito a que se involucren en la cocina. A la hora de estar remojando las almendras, poniéndolas en la licuadora, haciendo el tamal saludable, lo que sea, como que viene un proceso de enamoramiento con la comida. Y si no me sale la primera, me saldrá la segunda o la tercera. Pero viene ese proceso muy, muy interesante. Y oye, Paco, quisiera concluir con un gran tema, pero que no puede faltar en todas las fiestas, que son bebidas endulzantes, endulzadas. Okay. Más bien bebidas endulzadas, ¿no? Refrescos, sodas. ¿Con qué podemos sustituirlo? Porque de bomba de azúcar y de azúcar artificial y de color artificial. ¿Con qué te gusta sustituir a ti el refresco? O las bebidas endulzadas, como los juguitos de los niños.
Bueno, yo creo que los... Me atreví a decir que los latinos tenemos una ventaja ahí con las aguas frescas, ¿no? Estamos acostumbrados a las aguas frescas hasta en los tacos, ¿no? Entonces tenemos agua de Jamaica, agua de limón, agua de horchata, entonces agua de piña, y luego hay unas mezclas padrísimas de agua de limón con chía, de pepino con limón, de menta con alfalfa, hay muchas, ¿no? Entonces ahí podríamos echar mano de cualquiera de esas que acabo de mencionar, obviamente midiendo la parte del azúcar, ¿no?
Claro.
¿Y qué les parece si ahí vamos a empezar a usar estos sustitutos de los que hablamos? Y listo, es un ganar-ganar. Tenemos ahí sustitutos para los refrescos, para los juguitos que decías, con aguas de frutas, de vegetales, uh-huh. Y que son frescas, que son ricas y que las podemos endulzar con lo que decíamos de los sustitutos, ¿no?
Ok. Entonces ya refrescos no, y ya tenemos esta opción de aguas frescas bien hechas, con ingredientes que conocemos y nos gustan. Agregaría yo también jugos. O sea, jugos de fruta o de vegetales, más de vegetales que de fruta, que la verdad es que se pueden disfrutar. O sea, betabel, naranja, zanahoria con pepino, con muchas cosas verdes, el kale, el apio, el limón, por supuesto, meterle jengibre, turmeric, jugos, lo máximo. Smoothies también, que se pueden hacer con las lechadas que ya platicamos. Tés, a mí me encanta descubrir tés. Diferentes tipos de tés, con cafeína, sin cafeína. Uh-huh. Me encanta disfrutar el cafecito con moderación, como te caiga. Y algo que... Hay dos cosas con el tema gaseoso, como de gaseoso, no sé, el refresco tiene gas y dices burbujeante y así, ¿no? Y yo he encontrado dos sustitutos importantes. Uno es el agua mineral.
Ya sé el otro.
A ver, échale.
Kombucha.
Exacto, kombucha. Acaba de ser punto para Paco. ¿Viste mi foto? ¿Viste mi historia en Instagram? ¿Ok? Mi aniversario, entonces yo no tomo alcohol tampoco. Y dije, pero pues ¿con qué brindo? O sea, me quiero sentir festiva, ¿no? Y entonces veo que tienen ahí en la carta de vinos kombucha. Le digo, una copa de kombucha. Entonces me dieron mi kombucha, que claro, tiene un mínimo porcentaje
de alcohol. Es que es fermentado, pero bueno, no pasa nada.
Es fermentado.
Para que te pongas jarras con kombucha, te tienes que echar como 4 litros, 4 litros. No, más.
Sí, hombre. Pero bueno, hay sustitutos. Y aparte es el tema de cómo se siente, ¿no? Sí. En la boca.
Efervescente.
Es el agua mineral, kombucha. Hay opciones para dejar por un lado los famosos juguitos, que luego es pura azúcar artificial, color artificial, sabor artificial. Y pues que no, yo no le puedo echar porras, o sea, porras, me refiero aplausos a los refrescos. No puedo. Uh-huh. Ahí sí, perdónenme, no puedo decirles tantito. No le encuentro un aspecto positivo al refresco.
Pues sí, yo creo que igual cuando vemos o buscamos una lista de ingredientes, bueno, pues el por qué tú no le echas porras a los refrescos, pues ahí queda más que evidente el por qué.
Total.
¿No? Claro, hay bebidas gasificadas que cuidan mucho sus ingredientes.
Totalmente.
¿No? Que son menos problema que las comerciales, que no, bueno, quién sabe que estás ahí.
Exacto. Leamos los ingredientes.
Que tienes un refresco de naranja y es una cosa así de un color más vivo que la cartulina que utilizas para anuncios, ¿no?
Fosforescente.
Ajá.
Fosforescente. Oye, Paco, yo me siento ya con una lista, no tanto con una receta que me vayas a decir qué debo de cocinar y qué no debo de cocinar estas Navidades, años nuevos, sino más bien lo que yo quiera cocinar, de lo que yo tenga antojo, de lo que yo quiera consentir a mi familia, con esta lista que acabamos de repasar, me siento con herramientas muy concretas para poder hacer recetas que le van a hacer bien a mi cuerpo y a mi salud y al de mi familia y mis seres queridos. Así es que muchas gracias por este repaso de ingredientes para poder lograr recetas saludables para estas fiestas.
pues padrísimo que se utilicen estos ingredientes. Vamos a explorar con estos ingredientes durante estas fiestas. Y seguramente alguno va a pegar. Alguno va a decir, este no lo conocía. Así como el que nos decías de, ¿cómo se llamaba?
Sumac.
Así como el sumac, que no lo conocías y que de pronto dijiste, wow, está rico y la ensalada funcionó y les gustó a chicos y grandes. Pues igual y ahorita encuentran ustedes algo de lo que aquí mencionamos que nunca habían contemplado meterlo en sus recetas. Pues órale, denle, 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 sin miedo, así otra vez, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito y que te aplaudan en la cena y digan qué rico está esto y que con orgullo puedas decir... Y tiene, es bajo puro en sodio, es bajo en azúcar, es bajo en lo que sea, lactosa. Entonces,
mejor pues, que diga, es alto en nutrientes y en cosas que te hacen feliz.
Así
y
es.
Te dan bienestar.
Así
es. Es lo que vamos a poder decir. Muchas gracias, Paco, y gracias a todos por escucharnos. Estamos deseosos de que nos cuenten qué cenas de Navidad, qué postres, qué ensaladas, qué plato fuerte, qué sopitas... ¿qué bebidas van a estar preparando, cuidando los ingredientes y regalando, dando el regalo de salud y bienestar a todas las personas que quieren? Muchas felicidades. Y por favor, compartan este episodio. Estamos por ahí en todas las redes, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y iVoox, Podbean. Y pues bueno, creo que estamos en épocas de regalos y podemos regalar este episodio para que alguien más tenga recetas saludables estos holidays.
Padrísimo. Pues muchas gracias, Aide. Un placer de platicar en este episodio. Y como dices, que nos compartan y esperemos que les guste lo que preparen. Y estaría padrísimo que nos compartieran una foto de lo que prepararon.
Me encanta, me encanta. Si vuelvo a hacer tamales, pongo fotos.
Eso.
Me voy a la cocina.
En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con el placer de la lectura.
Supervive es posible gracias al apoyo de Communities Foundation of Texas.